Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, arrancamos una nueva edición de Deportes COPE aquí en todas las frecuencias de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, los próximos minutos hasta las 3:30 en punto, simultáneamente a través de todos los postes, 882 de onda media, 104.5 de FM, COPE Más Valladolid y COPE Íscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada y a través de cope.es y las aplicaciones móviles. A partir de las 3:30 nos quedamos en el 101.2 para hasta las 4 actualizar la información que el deporte ha generado durante este fin de semana aquí en Valladolid. Y lo hacemos con la compañía de Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Posiblemente hayamos vivido en la matinal de ayer el mejor derbi de rugby de los últimos años. En cuanto a intensidad del juego, en cuanto a alternativas, en cuanto a puntuación y en cuanto a resolución. Al final, obraba como local el Brac Quesos entre Pinares. Llegó a disfrutar de una ventaja de hasta 13 puntos entrada la segunda mitad y todo se rompió en una acción en la cual el Quesos, camino del ensayo, eligió mal el pase y derivó en un ensayo del Silverson El Salvador y la posterior victoria del equipo de Juan Carlos Pérez, que de esta manera, primero, aúpa al Alcobendas a lo más alto de la tabla. Segundo, con sus dos partidos menos, en la compensación de resultados, hace que sea hipotético líder de la competición. Y tercero, refrenda dos estados de ánimo. Por un lado, el del Quesos entre Pinares, que cotiza a la baja después de la eliminación copera y de la derrota de ayer en el derbi, y el del propio Silverstone El Salvador, que cotiza en lo más alto, en la parte más negra de los números, más verde de los números, tras su victoria en la final de la Copa Ibérica y la victoria de ayer en el derbi. La liga está más abierta que nunca. Deportividad, respeto y muy buen ambiente ayer en Pepe Rojo en una mañana normal de enero, fría. Lo realmente extraordinario hubiera sido que la mañana en enero hubiera sido calurosa. El campo estuvo con una asistencia realmente sensacional y el partido respondió a las expectativas que en él había depositadas. El fin de semana empezó con la derrota del Real Valladolid en la cancha del Real Oviedo. 1-0 perdió el equipo de Paco Herrera en el Tartiere, que dejó frases para la incógnita. Dejó a todo el mundo bastante preocupado con las palabras que le dirigió directamente a José, a quien dijo tiene que volver a recuperar, haciendo referencia a que el José que ahora mismo está a su disposición dista mucho de ser el José útil que se convirtió en la auténtica sensación de prácticamente la primera vuelta entera del campeonato. El Real Valladolid completó posiblemente los 90 minutos más regulares de la temporada. Como regular hay que entender el aspecto positivo de la palabra, pero su ausencia de oportunidades de cara al gol hicieron que los tres puntos se quedaran en Oviedo y que el Real Valladolid, aún todavía en zona de playoff, haya perdido la quinta posición y se haya establecido en la séptima plaza. Victoria también para el Valladolid B, derrota inmerecida a todas luces del Atlético Tordesillas en la Balastera ante el Palencia, y victorias tanto del CPLV en las dos categorías en la sesión llena de público del pasado sábado en el Polideportivo Canterá, como del BSR Valladolid de la Fundación Grupo Norte ante un abarrotado Miriam Blasco contra Bilbao el pasado sábado. La derrota llegó de la mano del baloncesto en la figura de las chicas del Ponce, que caían en el Lalo García ante la Universidad de Oviedo. Este será nuestro menú, dos opciones. Sigue con Expósito y la tarde en la onda media y en el 104.5. Quédate con nosotros, 101.2, cope.es y aplicaciones. Ahora volvemos.
llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música.
O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo SEAT León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en SEAT.es.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No,
todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Vamos allá con la actualidad del deporte. Nos quedan 29 minutos para llegar hasta el final, hasta las 4 en punto de la tarde. 29 minutos que tenemos que abrir obligatoriamente por lo que ayer ya venía de días atrás arrastrándose ese título. Se convirtió en el acontecimiento del fin de semana. Y es que, aunque mañana Miguel Ángel Torres nos tenga preparado un amplio dossier sobre el derbi de rugby que ayer se vivió, por cierto, con retraso, yo siempre he defendido la teoría de que la difusión es buena, es muy buena para que cualquier deporte se vea en cuanto a popularidad y sobre todo nivel de resonancia mediática y pública con la llegada de las televisiones. Naturalmente los sponsors lo agradecen y el público en general, que está o fuera de su localidad, le gusta ese deporte o no puede ir ese día al campo, también lo agradecen. Pero yo sigo pensando que por encima de la capacidad de difusión, de la resonancia, de la repercusión que un deporte puede tener gracias a la aparición de las televisiones, debe estar siempre el respeto al aficionado. Y lo digo porque desconozco el intangible que hizo que ayer el comienzo del derbi se tuviera que retrasar durante 10 minutos. Imagino que sería el retraso en la emisión de algún partido del Open de Australia de tenis, lo que hizo que el derbi empezara a la 1 menos 20 en lugar de las 12 y media, que es el horario convencional y establecido. Pero la televisión en su primera aparición, una televisión generalista, temática, en su primera aparición en el mundo del rugby, retrasaron el inicio del primer partido de su primera transmisión. Ya digo, bienvenida sea toda forma de mayor difusión en cualquier deporte, sea cual sea el formato, el del streaming, el de la emisión privada, el de la emisión pública, el de la gran cadena generalista o el de la gran canal temático, si de deporte se refiere. Los sponsors seguro lo van a agradecer, los equipos también, los aficionados mucho más, siempre y cuando se mantenga el respeto. Supongo que no va a ser tónica habitual el hecho de modificar el horario de comienzo de un partido sobre la marcha durante toda la temporada, más que nada porque ayer se anuncia desde el Departamento de Comunicación del BRAC Quesos Entre Pinares, diligente 100% para comunicar enseguida esa decisión, el retraso en el comienzo del partido prácticamente hora y media antes de que comience el encuentro. Hora y media antes. No sé si ya a esa hora se sabía desde Eurosport 2 que el programa que iba antes iba a acabar con retraso. De verdad, es que por falta de curiosidad y de tiempo, ignoro cuál era el acontecimiento que iba previamente a la transmisión del partido de rugby, pero supongo que sería el retraso en la finalización del cual lo que motivó la tardanza. De todas formas, mañana hablaremos de ello con Miguel Ángel Torres, pero lo primero, insisto, el deporte lo agradece, pero el aficionado merece un respeto que seguro, estoy convencido, que se va a producir de ahora en adelante. El partido, pues de lo mejorcito que se podía ver en televisión y sobre todo en el campo. El ambiente magnífico, el respeto sensacional, los valores del rugby presentes durante el previo, durante y el final del partido. Y la victoria se quedó no en casa, sí en Valladolid, pero en este caso en el equipo que oficiaba de visitante. 24-23 ganó el Silverstone El Salvador a un Quesos Entre Pinares que llegó a disponer incluso al descanso de 13 puntos de diferencia. Teniendo en cuenta que 13 puntos fueron los que anotó, sin ir más lejos, El Salvador en su victoria por 13-9 en la final de la Copa del Rey, pues parecía que era una situación absolutamente irreversible. Pero el partido no respondió a ninguno de los patrones que un derbi nos tiene acostumbrados. Juego espeso, juego lento, poco abierto, muy cerrado, muy de delantera. Eso estuvo ausente. La escasez de puntos también. No obstante, se anotaron 67 tantos en el partido y a un solo ensayo del bonus se quedó El Salvador. Al final del partido, insisto, mañana ampliaremos detalles, hablaron los técnicos. El primero, Juan Carlos Pérez, que resumía de esta manera lo que para él había sido el partido y lo que significaba esta victoria para su equipo.
Que no iba a ser fácil, pero que íbamos a luchar hasta el final, eso sí que lo tengo seguro, ¿no? Porque con este equipo lo ha demostrado una, otra vez, y además creo mucho en los últimos minutos de nuestro equipo por el físico también, ¿no? Pero la cabeza, yo creo que se está demostrando que somos un equipo y eso da un plus, eso multiplica en media suma y era muy difícil porque no estábamos jugando a lo que nosotros queríamos, pero bueno, había opciones y al final ha habido opciones hasta de poder hacer el bonus de ensayos. Esto es un paso para nosotros, un paso grande porque es muy importante para todos quedar primero o segundo, y hoy damos un paso grande. Yo creo que hoy ha sido un partido muy disputado, en lo que hemos fallado muchas cosas en la primera parte, pero que luego la segunda nos ha hecho convencer de que nuestro juego puede hacer daño a cualquiera, a un buen queso soy.
Y esta es la opinión de Diego Merino, técnico de el BRAC Quesos Entre Pinares, que hacía alusión a lo que le había faltado a su equipo para lograr el triunfo.
Jugar momentos decisivos del partido. Estás con 13 puntos arriba, intentas salir de tu campo, jugar una fase, otra fase, al final terminas rifando un balón, lo cortan y al final le acaba en ensayo. Un ensayo a ti te daña moralmente y a ellos les hace crecerse y están acostumbrados. Vinieron de ganar la Supercopa también remontando un resultado adverso. Entonces, bueno, esto es lo que nos ha pasado hoy. El otro día también nos llegó a pasar y la verdad es que tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. No puede ser que 20 minutos en los que te estás yendo de 13 intentes, seas tú el que arriesgues. Tiene que arriesgar el otro equipo. Tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que saber que tienes que ir a jugar en su campo, que si quieren arriesgar, que arriesguen allí. Una buena defensa como es la que habíamos marcado durante todo el partido, y a partir de ahí que hagan ellos, a ver qué hacen. Bueno, no lo hemos hecho así y se nos ha escapado, además que por un punto que es doloroso. Al final, y luego que tienes que tirar de heroica, y en la heroica pues cada uno intenta hacer la suya y al final no se tiene cabeza. Luego pues eso, tienes una situación clara que es una melee que avanza, sacas el balón, al final si sigues avanzando al final es golpe de castigo, tienes la situación de tirar a palos y no entra por metros, tienes la situación del último golpe de castigo que pateas y no la sacas. Bueno, pues al final eso se demuestra que en los últimos 20 minutos, si el partido está igualada, nosotros no estamos, la cabeza no funciona y no tiene la templanza como para sacar el partido adelante, ni con el resultado adverso ni con el resultado a favor.
Ese es el resumen del partido, del cual mañana ampliaremos detalles. Lo que hacemos ahora es, a falta de 20 minutos para las 21 minutos para las 4 en punto de la tarde, hacer una nueva pausa y ahora sí nos metemos ya con el mundo del fútbol.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983-30-90-86.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles y tablets. El único, el original, el de siempre. Mega Luisfer, rechaza imitaciones. El auténtico Skywalker de los móviles y tablets es Mega Luisfer en calle Angustias 13.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos.
1-0 fue el resultado que cosechó el Real Valladolid, que decía yo en la intro que estaba todavía en zona de playoff. No, ha salido de zona de playoff porque con sus 31 puntos está a uno del Real Oviedo, que es sexto. Y es que el Sevilla Atlético, que también suma 31, está ahora mismo ya por debajo del Real Valladolid. El Valladolid está con 31 puntos empatado con Lugo, Reus y Sevilla Atlético. Ya abre una pequeña brecha de 3, o sea, un partido con la Sociedad Deportiva Huesca, de más de 3 con el Elche, Numancia y Real Zaragoza. Con 26 están el Alcorcón y el Córdoba, y con 25, a 6 de distancia, está el próximo rival del Real Valladolid. El sábado a las 8 de la tarde, en el Estadio José Zorrilla, el Real Valladolid recibe al Rayo Vallecano. Por su parte, por arriba, el Levante ya prácticamente puede empezar a comprar el cava y los fuegos artificiales. El Levante ha conseguido en la última semana del mes de enero, que es el último fin de semana en el que vamos a entrar, posiblemente la permanencia ya matemática en la segunda división. Tiene 49 puntos. En teoría, con 50, sumando uno en el último partido del mes, conseguiría la permanencia. Segundo es el Girona, que ayer ganaba al Sevilla Atlético por 2-0 en un campo absolutamente impracticable, pero lo sacaba adelante. Tercero el Cádiz con 36, los mismos que el Getafe, 33. Quinto el Tenerife, sexto el Real Oviedo con 32. El Real Valladolid fue Oviedo con la esperanza de conseguir la tercera victoria consecutiva, algo que se le viene atravesando desde hace muchísimo tiempo. Pero es que al Real Valladolid también se le atraviesa desde el primer partido del año 2015, el que se jugó en Palma de Mallorca en aquella matinal de domingo y donde debutaba Jonathan Pereira, aquel partido en el cual el Valladolid conseguía vencer por 1-5. Desde entonces el Valladolid no le ha dado la vuelta a un resultado adverso. Es decir, encajar primero para el Real Valladolid es, desde hace 2 años y pico, sinónimo de no victoria, lo cual debe empezar a ser analizado por algún estamento fuera de lo deportivo, porque las plantillas no tienen nada que ver y los entrenadores no tienen absolutamente nada que ver. En los últimos 2 años el Valladolid ha tenido una tropa de entrenadores y ninguno ha conseguido remontar un resultado adverso para al final terminar llevándose los 3 puntos. El Real Valladolid del pasado sábado salió al campo siendo el Real Valladolid de siempre y necesitó el latigazo del gol en el minuto 15, obra de Toché. Un latigazo que llega precedido de una falta de aplicación en el intento de marca en la zona de medios centros, donde teníamos, recuerda, 4, 3 en línea y 1 actuando de media punta. El pase de Susaeta, que es perpendicular a la zona que ocupa Linares. Linares peina, prolonga para Toché. Toché gana con pasmosa facilidad la espalda de Guitián y toca ante la salida de Pau para establecer el 1-0. Ya nos echábamos las manos a la cabeza, ya pensábamos que el Valladolid iba a volver a ser ese equipo zombie que iba a aguantar hasta las 6 menos 10 en el Tartiere sin dar siquiera muestras de su presencia, pero la metamorfosis fue notable. Y es que el Real Valladolid empezó a mandar, y de qué manera en el partido, empezó a tener la pelota, que es para lo que está configurado, empezó a generar ocasiones, y solo, por un lado, la actuación de Juan Carlos y por otro, a veces, la falta de puntería, hicieron que el Real Valladolid no obtuviera una victoria que quizá en esta ocasión, sí hay que decir, se mereció sin llevarse el premio de haberla obtenido. El Real Valladolid consiguió cuajar a partir del minuto 15 los mejores 75 minutos de la temporada fuera de casa de largo y posiblemente uno de los juegos colectivos más corales y grupales que le hayamos conocido en esta temporada. Un Real Valladolid que, por cierto, volvía a alinear, salvo la ausencia obligada de Isaac Becerra por lesión, al mismo 11 que había vencido en la cancha del Cádiz Club de Fútbol y que había dejado mucho que desear en cuanto al desarrollo del juego. Ahora se plantean dos incógnitas. La primera, ¿por qué en una semana ese mismo 11 ha sufrido el cambio tan radical que ha demostrado entre los partidos del Cádiz y del Oviedo? Y segundo, ¿qué preferimos? Y ahí dejo la respuesta, la pregunta. ¿El juego de Cádiz y la victoria o el juego debido a la derrota. Yo, particularmente, ahora mismo lo tengo claro. Bien, es verdad que durante el partido te puedes encorajinar porque crees que el equipo puede dar para más y su juego no te está satisfaciendo. Estamos de acuerdo. Pero una vez que acaba el encuentro y el resultado se produce, hay muchas veces que dices que el que quiera espectáculo que se vaya al cine. Aquí lo realmente importante, aunque sea contraproducente y pueda sonar también a falta de respeto para el público y para el abonado, lo que importa es el resultado. Y como decía Vicente Cantatore, el fútbol es un deporte. Y en el deporte solo se divierte el que gana. Llamó la atención la ausencia de José en el once inicial. Luego escucharemos a Paco Herrera hablar sobre José, dejando una serie de incógnitas a despejar, porque parece ser que, o deportiva o personalmente, José no está pasando por el momento que quiere Paco Herrera. Eso es lo que se desprende de la respuesta que el técnico realizó en la sala de prensa del Carlos Tartiere después del partido, haciendo alusión a que José tiene que volver a aprender. Pero, insisto, no sé si aptitud con P o actitud con C. Es el epicentro del comentario del técnico Paco Herrera, que hizo, desde luego, un balance bastante más conciso que el que hizo Fernando Hierro, el técnico del Real Oviedo, que se tiró 1.57, y eso que está editado, ya te aviso, está editado, 1.57 para resumir un partido que vio de esta manera.
Hemos sumado tres puntos ante un muy buen Valladolid, un equipo que venía en racha, un equipo que está creciendo muchísimo, con la idea muy clara, un equipo con buenos jugadores, muy bien trabajado, con un entrenador que es un fantástico entrenador, conocedor de la categoría, muchísima experiencia y no ha sido un partido fácil, ha sido un partido de sufrimiento, ha sido un partido de dificultades, ha sido un partido, pero con una primera parte que yo creo que empezamos muy bien, una primera parte leyendo muy bien lo que necesitaba el partido y lo que requería el partido, y a partir de ahí, incomprensiblemente, pues después del gol, cuando más teníamos que disfrutar de la posesión, de los espacios, de atacar por fuera, porque ellos con los tres medios centros y con Mitchell ahí en la media punta, yo creo que teníamos muchos espacios, pero las continuas pérdidas nuestras después de ponernos por delante en el marcador ha hecho que el Valladolid estuviese todo el rato atacando, ¿no? Pero en la segunda parte el equipo ha estado más solvente, el equipo ha estado con alguna que otra posesión un poco más larga, con un poquito más de personalidad, y es verdad, y no hay ninguna excusa para nadie. El campo no es fácil jugar, el campo no es nada fácil jugar, y balones que son fáciles se hacen muy, muy difíciles, y a partir de ahí el equipo creo que ha estado serio en esos últimos 15-20 minutos, hemos leído bien el partido y defensivamente yo creo que volvemos a tener consistencia, a ver las cosas mucho mejor, a leer mucho el juego y de verdad, tres puntos buenos, tres puntos muy sufridos ante un muy buen rival y a partir de ahí, pues, y preparar bien el partido de Almería ya.
Como tiene que hacer el Real Valladolid con el partido del sábado, porque la historia se repite pero no se recupera. Y es que el Real Valladolid, tras el partido ante el Getafe, consiguió enlazar dos victorias consecutivas. No sería un mal ritmo, ¿eh? Dos victorias, una derrota, dos victorias, una derrota, al final terminas haciendo una mejor puntuación que en la primera vuelta. Pero de momento ya hemos empezado con déficit. La primera vuelta la empezamos con más 3, la segunda la empezamos con 0. Además hemos encajado un gol, afortunadamente solo un gol, que es lo que nos hace igualar con el golaveraje particular con el conjunto asturiano, que es uno de los que seguro al final de la temporada van a estar en la parte alta de la clasificación para intentar, junto, esperemos, con el Real Valladolid, jugarse no ya los puestos de ascenso, porque insisto, el Levante parece que juega ya en otra categoría y el Girona le está siguiendo la estela, pero sí jugarse los puestos en el playoff de ascenso, donde ahora mismo está fuera, del cual está fuera ahora mismo el Real Valladolid. De un Paco Herrera que al final del partido se mostraba más contento con este partido que con el que ganó en Cádiz.
Yo estoy más contento con este partido que el que ganamos la semana pasada en Cádiz. Estoy más contento. Incluso diría yo que hemos tenido más posibilidades de gol. El único camino que tiene el Real Valladolid es este. No podemos jugar en casa de una manera y fuera de otra. Nosotros tenemos que ir a por los partidos, punto. Es un campo de fútbol y hemos jugado contra un gran equipo que maneja muy bien ciertas situaciones. Y creo que nos vamos perdiendo, pero no derrotados. Y me hubiera gustado por la afición, porque toda la gente que se ha desplazado creo que merecía. El esfuerzo ya lo han hecho, ya lo ha hecho el equipo. El esfuerzo para devolverles el que estuvieran con nosotros, el equipo ya lo ha hecho. Pero hubieran merecido el que por lo menos nos lleváramos un punto por ellos.
Bueno, pues eso es lo que opinaba Herrera, que estaba más contento con esta victoria, con esta derrota en cuanto al desarrollo del partido que con la victoria de Cádiz, pero que insiste en que al final no se ha podido cambiar la dinámica.
Los últimos años del Real Valladolid está en esa línea y que hoy teníamos una oportunidad de cambiarla, pero no ha sido así. ¿Por qué? Entiendo que el Oviedo ha defendido bien y que nosotros no hemos encontrado los espacios para terminar. Creo que es una situación de fútbol, no haría otro análisis nada más que el del fútbol. El Oviedo ha podido hacer dos fichajes importantes, con lo cual lo que está haciendo es reforzarse hacia algo más, hacia estar arriba. Con lo cual yo veo al Oviedo en esa tesitura, estando entre los seis primeros, pero también nos veo a nosotros. Por eso entiendo que ese empate al final nos tiene que ayudar si en el golaveraje general lo hacemos mejor.
Bueno, pues se refería a que no se ha podido romper la dinámica de las dichosas tres victorias consecutivas, algo con lo que llevamos soñando y cuyo ciclo ha vuelto a resetearse. Es decir, a partir del sábado tendremos que volver a buscar ese ciclo de 9 puntos seguidos que el Valladolid hace, ni me acuerdo los tiempos, que no consigue ni en primera ni en segunda división. Vamos a ver si ahora viene la buena y en estos partidos ante Rayo Vallecano, Girona y compañía conseguimos sacar adelante esos puntos, esos 9 puntos. Porque dice Paco Herrera que a punto estuvieron de perder el averaje. Y es verdad, en el tramo final del partido el equipo se lanzó tan a lo loco arriba que a punto estuvo de dejarle la opción al Real Oviedo de conseguir el 2-0, con eso finiquitar el partido y además hacer que el golaveraje particular, en caso de empate a puntos final, siempre cayera del lado del Oviedo. Ahora van a tener que recurrir, tanto en caso de empate dual como múltiple, al golaveraje general. En ese aspecto esperemos que el Valladolid sea capaz de anotar y de encajar menos. De momento lo tiene favorable con respecto al equipo asturiano, pero dice Herrera eso, lo que he comentado yo, que parece que hubo un momento en el cual todo se volvieron locos.
Es que nos hemos vuelto locos, pero nos hemos vuelto locos por querer hacer algo, con lo cual no puedo decir nada. Tenemos que ser un poquito más sensatos y por lo menos dejar un defensa, porque ha habido un momento que había un punta de ellos al borde del mediocampo y no había ningún jugador nuestro, ninguno, solamente con que hubieran dado un pelotazo largo se hubiera ido contra nuestra portería. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia en ciertos momentos, o valorar el partido, o leer la situación en ciertos momentos. Yo ya he comentado que vete para arriba, pero vamos a dejar a dos ahí. Y es donde nos hemos podido equivocar y donde sí, efectivamente, hemos podido perder el golaveraje.
Pues a punto estuvo el Real Valladolid de perder el golaveraje y el técnico no pierde la esperanza, igual que no la pierdes tú, igual que no la pierdo yo, de algún día ver tres victorias consecutivas.
Sí, eso es la otra reflexión del historial reciente del Real Valladolid. Yo lo he ido repasando todo y he ido tratando de doblegar situaciones negativas que han ido pasando. Una de ellas es la que hemos comentado antes y la otra, efectivamente, son las dos cosas que les he dicho yo en la segunda parte, o está en la primera parte, que teníamos que ser capaces de ganar tres partidos seguidos, porque eso también es algo que al Real Valladolid se le resiste en los últimos tiempos. Y eso lo tenemos que conseguir. Esos son objetivos que yo me meto en la cabeza y que tenemos que conseguirlos porque nos ayudarán, lógicamente, a estar arriba.
Y durante la semana, el técnico había dejado entrever la posibilidad de que José iba a recuperar su puesto en el once inicial, bien en detrimento de Villar, bien en detrimento de Mata. Todos apostábamos a que iba a ser seguramente en lugar de Jaime Mata. Jaime Mata es ese jugador que te aporta una cantidad, un sacrificio, un trabajo que vas a encontrar en pocos delanteros que se puedan fijar arriba. Es decir, por ejemplo, Raúl de Tomás, a pesar de que hizo una recuperación y una presión a lo ancho muy interesante durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, Raúl de Tomás no te da la capacidad de trabajo que te da Mata. José sí te la puede llegar a dar, y además estaba realmente en una situación idílica con el gol, por lo menos en la primera vuelta. De hecho, es el máximo goleador del equipo durante la primera rueda del campeonato. Podía recuperar su puesto, había evaluado la posibilidad de que, dependiendo del estado del terreno de juego, se aprovechara o no la velocidad de José para, de esa manera, entrar en el once inicial, pero José se quedó fuera. Y ya, después de lo que dijo el técnico, podemos empezar a pensar que lo de José va más allá de lo deportivo.
Sí, es cierto que José lleva dos o tres semanas que no está, pero esa es una situación que yo tengo que pelear con él, ¿eh? Él tiene que volver a ser el que yo creo que está dejando de ser, y ese es mi trabajo, el hacer que José vuelva a ser el jugador importante que, si no recuerdo mal, el primer partido de Liga nos dio la victoria contra el Real Oviedo. Ese es el José que yo quiero, y ese es el que espero que, a partir de estas dos, tres semanas, no sé, que ha estado en el banquillo, vuelva a ser.
Bueno, pues parece ser que no todo se trataba de un capítulo de rotaciones. El Valladolid de séptimo, 31 puntos, sábado 8 de la tarde, visita del Rayo Vallecano y entrega de la insignia de oro del club a Álvaro Rubio. Después de 311 partidos, después de 10 temporadas, Álvaro Rubio va a ser galardonado, se le va a entregar la insignia de oro del Real Valladolid en la previa del partido ante el Rayo Vallecano del próximo sábado, 8 de la tarde, desde las 7 y media en la sintonía de COPE Más en el 101.2. Y 1-0 ganó el Real Valladolid de la Arandina. 10 minutos tardó en adelantarse el equipo vallisoletano. Lo hizo Santi Samanes con un libre directo desde el lateral del área. Un partido que resumía así su técnico Rubén Alves.
Sí, la verdad que creo que hemos sido mejores que la Arandina en el cómputo general, pero es cierto que no hemos manejado todo lo bien que nos hubiera gustado los últimos minutos. Creo que hemos merecido hacer el 2-0, no hemos sido capaces, no hemos estado acertados en los últimos metros y, por lo tanto, pues bueno, nos ha tocado sufrir ante un equipo que evidentemente se dejaba el alma, quería ganar, iba a hacer lo imposible por puntuar aquí, y bueno, hemos tenido la suerte, sobre todo la última falta que no ha sido gol. Nosotros también tenemos nuestras opciones y, por lo tanto, tres puntos que nos colocan en una posición privilegiada. Hemos construido bien, hemos llegado muchísimas veces a superar la última línea, sobre todo intentando encontrar pases a la espalda al rival que jugaba muy adelantada. Lo hemos hecho de primera línea, de segunda línea, y al final el último pase, la última finalización, pues bueno, no hemos conseguido el gol que nos diera la tranquilidad del 2-0. Aún así, pues bueno, tremendamente felices, que son 38 puntazos, que estamos quintos ahora mismo, que seguimos sumando de 3 en 3, y eso es para estar muy contentos.
38 puntos son los que suma el Valladolid B. Por su parte, en el grupo octavo de tercera, el Atlético Tordesillas caía carente de puntería, con una primera parte de total dominio del equipo tordesillano por 1-0. Además, el fin de semana nos dejó victorias contundentes y muy importantes de las categorías del CPLV en el pabellón de Canterac y del BSR, Fundación Grupo Norte, en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. Y lo más importante, dos entradones de público en deportes que habitualmente Bueno, pues tienen bastante menor repercusión, pero no por ello menos mérito y menos afición, como es el patinaje en línea y el baloncesto en silla de ruedas. También hubo buena entrada, pero derrota, en este caso ante la Universidad de Oviedo de las chicas del Ponce, en el pabellón polideportivo Lalo García. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, esto es COPE+, recuperamos fuerzas, llega Ángel Expósito en la tarde.